Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Primero que nada, ¿qué significa ser Head Winemaker?
Bien, Head Winemaker, buena pregunta. No es algo que se use tanto acá en Argentina, creo. Está como primer enólogo y segundo enólogo, pero sería como el jefe de todos los enólogos de los que sería la empresa. El que está a cargo de tomar las decisiones finales en el vino. Uh-huh. Y el proyecto más grande es un poco más llevado a... No tan en el barro, digamos, en la elaboración. Pero un proyecto tan chico como Corazón del Sol es fundamental estar ahí, en contacto con el vino todos los días, ensuciarse, estar en los detalles, que es lo que más importa y hacen la diferencia en nuestros vinos.
Uh-huh. Bueno, a ver, de los vinos que haces, ¿no? Sí. Los vinos que estás haciendo ahí en Corazón del Sol, ¿cuál es como tu niña mimada o niño mimado y por qué?
Bien, gran pregunta. Siempre digo lo que hacemos, pero es mi, como me enamoraste más temprano del tema de garnacha, soy muy fanático de la garnacha. Tuve la posibilidad de trabajar bastante en Estados Unidos con garnacha y cuando me llamaron de Corazón del Sol y me dijeron que elaboraban garnacha haciendo solo un GCM, con garnacha citada en Mupedre, dije, wow, esto me interesa. Vivía en un viñedo de garnacha en Estados Unidos, entonces digo, me fue llevando eso a Corazón del Sol también, y debo decir que todo lo que tenga garnacha es mi favorito en este momento. Creo que el futuro un poco de Argentina va por ahí también. Y cuando empezamos teníamos solamente un GCM, y ahora tenemos una garnacha tinta, y tenemos un rosado de garnacha, entonces fue que me hayan dado lugar a elaborar esos vinos, es como son como mis nenes mimados también. Y tengo que agregar también al semillón, que es algo que tengo un amor especial por el semillón.
Bueno, dos preguntas de lo que acabas de decir. Una, ¿cuál es la garnacha tinta? ¿Cuál es el vino de garnacha tinta que tienen?
Tenemos un garnacha 100% tinta, sale como Corazón del Sol, es una elaboración bastante clásica. A veces utilizamos un poco de racimo entero. Haciendo ensayos hemos tratado de buscar el porcentaje que más nos gusta. Bueno, esto cambia mucho año a año, pero por la madurez de los escobajos. Pero entre un 15-20% nos gusta. No hacemos maceración previa ni postfermentativa. Y trabajamos un poco a temperaturas un poco más altas de lo normal. Es un poco lo que nos gusta a nosotros, lo que nos funciona. También hay que tener en cuenta, siempre lo nombro, nos asesora Santiago Chaval. Y todos nuestros vinos están basados él es un poco el mentor de Corazón del Sol. Entonces adaptamos lo que nosotros queremos un poco al estilo de lo que él también quiere.
Y bueno, ¿cómo es trabajar con alguien de la envergadura de Santiago, ¿no? Porque Santiago es alguien muy, muy importante en la enología, en la vitivinicultura argentina.
La verdad que, se lo he dicho a él también, es algo... el primer día que fue a la bodega yo ya tenía mucha experiencia, y el primer día que fui me sentía frustrado porque cuando me fui y dije, no sé nada, porque escucharlo hablar un rato a él fue como tantas cosas nuevas para mí, punto de vista distinto del vino, de otros lugares, muy fuera del libro. Y eso me encanta de él y se lo he dicho y es una de las grandes razones por la que llevo tantos años en Corazón del Sol. Pero bueno, es un libro y escucharlo a él es como ir a la escuela todos los días.
Con el tema del semillón, yo eso por ahí se lo he preguntado a varios, ¿no? Bueno, primero, con el tema de Garnacha, Syrah, Mourvèdre, si tiene que ver mucho con el tema de el calentamiento global y que son variedades que se adaptan mejor a lo que es el cambio climático y a mayores calores, y si por ahí, viste que vos dijiste que por ahí va el futuro del vino argentino, tiene que ver con eso.
Un poco, yo digo, siempre tenemos la opción de los vinos potentes argentinos, los Malbec, los Cabernet, toda esa potencia. Pero no teníamos esa opción más, que ahora también están las criollas y hay más, un poco más opciones. Yo lo comparo siempre con un proyecto en Estados Unidos. Ellos tienen los Cabernet de Napa, que son potentes, y también tienen los Pinot Noir de Sonoma Coast o de Oregon, que son la otra opción para el otro tipo de consumidor. Creo que eso es lo que faltaba en Argentina, y creo que la Garnacha va a tomar ese lugar. Desde mi punto de vista, tiene mucho futuro. Se está adaptando muy bien a nuestros suelos y mucho potencial. Y el otro que también tengo mucha fe es el Syrah. Tampoco ahí como la gente no lo tiene muy en cuenta, pero bueno, están apareciendo muy buenos Syrahs.
¿Es el semillón la gran cepa blanda, la gran cepa blanca argentina a futuro, presente, como lo que es, ¿verdad?
Yo creo que sí, tenemos mucha historia con semillón en Argentina y está muy bueno que haya ahora como resurgido, pero sí, se está elaborando un muy buen semillón, creo que sí, y no solo hemos mejorado los blancos en Argentina en los últimos años de una manera increíble, y tenemos un clima tan amplio en Argentina, Argentina es tan amplia que todos los blancos están andando muy bien, por eso no me animo a asegurarte que sea el semillón, pueden ser más de uno. Nosotros trabajamos con Marsan, Roussanne y Viognier, y la verdad que cada año están dando mejor y tenemos mucha fe en eso. Entonces, sí, el semillón, ojalá que llegue a donde vos decís, pero creo que bueno, los blancos están sorprendiendo mucho últimamente.
¿Y por qué es que se dan, viste que se está dando mucho o se está intentando mucho con las variedades del Ródano, ¿no? Particularmente, digamos, justamente Syrah, Mourvèdre, Garnacha, el Marsan Roussanne y todas variedades de Ródano. ¿Por qué se está intentando tanto acá en Argentina o se está dando también las variedades de Ródano?
En nuestro caso, bueno, fuimos uno de los primeros, si no me equivoco, el primero en Argentina en hacer el GCM, fue una idea de Santiago que propuso al dueño de lo que es el grupo Rebana Family, que es el doctor Madaya Rebana, y la verdad que fue un gran acierto, la verdad que sacar ese sombrero pues fue un gran acierto, y se adaptó en nuestro caso muy bien a los suelos, en esos suelos pedregosos y un poco arenosos que tenemos, se ha adaptado tan bien la Garnacha, porque es el viñedo de Garnacha y tiene una fuerza, es increíble cómo crece ahí, y obviamente una adaptación al clima que tenemos, es básicamente eso, y cada año es un poquito mejor, y son variedades nuevas para nosotros, entre comillas, eso, si bien que Garnacha hay de toda la vida, pero elaborarla de esta manera no se había, creo, hecho, y se ha adaptado muy bien al clima, le estamos encontrando la vuelta en la elaboración, y por eso me animo a decir tanto como Garnacha, esas blancas y el Syrah tienen mucho futuro, creo, en Argentina, no sé, yo hablo particularmente de Chacalles, que es donde estamos nosotros.
Claro.
No tengo mucha experiencia fuera de Chacalles, en Argentina. Sí, en Estados Unidos y un poco en Francia, pero no acá. Entonces, bueno, es mi punto de vista.
No, claro. Vos, aparte estás... a ver, vos en tu perfil de Instagram dices doy una mano en Alexana Winery y en Rebana Winery, ¿no? Imagino que son otras bodegas en Estados Unidos del dueño de Corazón del Sol, ¿no?
Exacto, ya hace varios años que voy... O sea, la bodega pertenece a un grupo de bodegas que se llama Rebana Family Vineyards y tenemos una bodega en Oregon que es Alexana, donde elaboramos fundamentalmente Pinot Noir, un poco de Chardonnay y Pinot Gris. Y en Napa, en Santa Elena, tenemos otra bodega más pequeña que elaboramos Cabernet Sauvignon y muy poquito de Franc, Petit Verdot, como para hacer un bordo. Y algo muy poquito de Chardonnay. Yo participo en la cosecha de las tres bodegas, no me animo a decir más que doy una mano porque ir a decir que hago libertad es mucho,
no, claro.
Pero sí estoy participando muy, muy activamente en las dos bodegas de allá, sobre todo en la de Napa. Tuve la posibilidad de trabajar en Francia, entonces es un poco la idea de aplicarlo, aprendí en Francia un poco en Napa. Y... entonces esa es la idea de mis jefes, de ir para Napa.
Y te iba a preguntar justamente por el Pinot Noir de Oregon y por Napa, ¿no? ¿Qué cosas aprendés? Porque me imagino, digamos, trabajar en terroirs tan distintos, digamos, porque por ejemplo estás en Mendoza, estás en dos terroirs de Estados Unidos, trabajas en Francia. ¿Qué cosas te aportan los de Estados Unidos, el trabajo que haces en Estados Unidos? Y que ahora, me refiero a qué te aportan a la hora de ver ciertas cepas aquí, y decir, che, ¿y qué tal si hago tal cosa o tal otra?
Sí, es muy distinto, o sea, es muy difícil, porque es lugares muy distintos, si bien California es un poco más parecido acá, pero...
Sí.
Y también el consumidor que ellos apuntan por ahí es muy distinto a lo que hacemos acá, no nosotros, en general en Argentina. En Oregon, básicamente, siempre digo, yo he ido a perfeccionarme en elaborar Pinot Noir, eso para mí ha sido como grandioso, no he tenido la posibilidad de trabajar en Argentina muy poco, entonces me aporta el conocimiento por variedad, o sea, y Napa, Cabernet Sauvignon, tienen un método de elaboración para perfeccionado en Cabernet Sauvignon, entonces cada vez que voy es como estrujar al máximo cada variedad para aprender lo mejor de ellas. En cuanto a suelos, y varía muchísimo, en Pinot Noir tenemos alrededor de 16 Pinot Noir distintos en Oregon, todos con distintos perfiles de suelos, y ellos juegan mucho con los diferentes clones, entonces van jugando distintos perfiles de suelo con distintos clones y van probando, algo que por ahí en Argentina no se ve tanto de jugar tanto con los clones, entonces es un abanico tan grande, hay que tener mucha experiencia ahí para encontrar todas las diferencias, pero bueno, obviamente hay clones que me gustan más, pero hay que ver cómo se darían acá en Argentina, entonces no es copiarlo de allá y traerlo para acá, eso sería un gran error. Y en Napa lo mismo, es exactamente la misma situación. También juegan mucho con clones y buscan esos cabernet tan potentes de Napa, que no creo que sería lo ideal hacer algo igual acá tampoco.
Claro, no me refiero a hacer algo igual, pero digo, ¿qué cosas te aportan a vos? La hora hasta de ampliar el pensamiento, si querés, digamos, es decir, che...
No, totalmente. Es que yo mucho cuando voy viajo allá me pongo el chip allá. De aprender, como te digo, detalles en la elaboración, que uno ve diferencias en el proceso, que decís, che, esto está bueno, lo podemos probar. Si jugás con levaduras, temperaturas, puntos de cosecha. Como te digo, todo podés probarlo, podés intentarlo, pero varía mucho por el terroir nuestro y el suelo. Si te aporta conocimiento, te abre la cabeza enormemente. El paladar, sobre todo, probando uvas de distintas calidades, de distintos suelos, de distintos clones. Bueno, uno va buscando y está tratando de sacar lo mejor de cada lugar y tratar de armar el vino perfecto acá. Pero después hay que ver si funciona.
Claro.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bueno, vos en toda esta historia, viste que está el tema de la madera, el acero inoxidable, el huevo de concreto, todo eso. ¿Dónde estás? Porque, digamos, puedes estar en todas, en ninguna, en alguna.
Todo tiende al equilibrio, hay que buscar un equilibrio ante todo eso. El vino sin madera, ¿en qué vino? ¿Madera sí o madera no? Pero ¿en qué vino sí y en qué vino no? ¿Trabajaste el viñedo para poner 100% madera? No, ¿sí o no? Claro. Entonces, no es tan fácil decir, o tan simple, sí, pongamos madera porque ahora se usa madera. Primero tenés que hacer un montón de cosas para poder aplicar esa madera. Si vos no lo hiciste y aplicás madera, sí, ahí te digo, madera no, estás matando el vino. Entonces, depende del consumidor que quieras llegar, a donde quieras vender, ahí va mi respuesta, cuánta madera, pero no es poner madera por poner. Para mí la barrica es la mejor herramienta que uno no lo puede tener si la usas bien. Vos tenés el tanque de acero inoxidable para fermentar, creo que es lo mejor. Después el concreto está bueno para jugar un poco. Obviamente ahora estamos saliendo con algunas ánforas también, está bueno por la textura que te da. Por eso te digo, para mí todo en su justa medida se puede hacer. No descarto nada y tampoco me caso 100% con ninguno. O sea, es como buscar Ten primero pensar al consumidor que quieres llegar o la empresa que quieres llegar y más a eso vas adaptando, pero entiendo la polémica que hay entre madera sí y madera no, entonces es más complejo que decir madera sí y madera no.
Claro, bueno.
Hay que usarla correctamente.
Una de las cosas que dijiste me parece súper interesante, como para ver si podés explicarlo, es cuando vas a usar 100% madera, digamos, tenés que preparar la uva o tenés que preparar el viñedo para eso. ¿Cuál es la diferencia a la hora de preparar un viñedo para un vino que sea con mucha madera y para un vino que vos no quieras que lleve madera? ¿Hay alguna?
No es una receta, pero lo voy a resumir un poco para que un poco se entienda. Después tenés que trabajar la uva un poco para que soporte esa madera, un poco más de concentración. También tenés que ver el nivel de azúcar que vas a tener para que tener un alcohol luego que te soporte también el añejamiento en barrica. Tener la calidad de taninos y antocianos suficiente para soportar lo que es ese estrato de madera. Y después tener la capacidad de interpretar cuánta madera le puedes poner a ese vino, cuánto soporta. Hay vinos que soportan 100% madera, hay vinos que no soportan ni un 10 o nada. Entonces, es tener esa capacidad de interpretar cuánta madera el vino necesita. Si no necesita, no tiene sentido gastar plata en barrica. Usa el segundo, tercer, cuarto uso que le va a ir mejor. Entonces, preparar el viñedo es eso. Rendimientos, trabajar las pieles de los granos para que tengan una concentración polifenólica y una calidad de tanino y polifenoles que soporten mejor la madera. No sé si respondo a tu
No,
pregunta, pero
sí, se responde, está impecable y súper claro. Bueno, con el tema de terroirs, ¿no? Ustedes están en muchas calles, ¿no? Pero vos, personalmente vos,
sí.
¿hay algún terroir que te, por ejemplo, aquí en Argentina, que te daría mucha curiosidad, en el cual te daría mucha curiosidad trabajar?
Sí, bueno, algo ya que me llaman de Salta, no tengo experiencia en Salta y algo mucho que quiero ir a hacer allá. Me gustan mucho los vinos y es algo que tengo pendiente, así que diría por aquellos lados es algo que me gusta mucho. Acá en Argentina he trabajado en varias bodegas, siempre en Valle de Uco. Es un poco como que ya lo tengo tan absorbido, pero sí, algo pendiente es ir a Salta.
Pero hablábamos un poquito fuera de off record, ¿no? De el tema de
Sí.
cómo ves el tema de por ahí el rol de ustedes, los enólogos, teniendo que salir a hablar sobre el vino cuando, o por ahí preferís quedarte más en la seguridad del laboratorio o de la bodega.
En mi caso particular, como te contaba, es la primera vez creo que hago esto. La verdad que siempre me he tratado de enfocar en el vino y estar muy metido en el proceso, y más en un proyecto como Corazón del Sol, que es tan chico y buscamos vinos de una calidad extrema. Y aún tenemos que estar, no es la presión, pero tenemos las dos bodegas en el de Napa y Orión en un nivel y tenemos que estar a la misma altura. Entonces, a mí me interesa estar, como digo, en el barro, estar ahí en contacto con el vino y estar en todos los detalles. Saber que el vino, todo el proceso pasó por mis manos. Obviamente tenemos gente que me ayuda, pero. Y no perder el foco en el vino y tanto irme en las redes, entiendo, es necesario, fundamental. En mi caso particular es como que siento que perdería el foco un poco en el proceso y estando en contacto del vino y no perderme en esa nube por ahí de lo que son las redes sociales. Y no sé si. Pero
Sí.
bueno, no es lo que a mí me gusta particularmente, pero entiendo que es necesario.
Claro. Bueno, hablando de cepas, ya hablamos que te gusta, bueno, te gusta el Garnacha, te gusta el Syrah, y más allá de las cepas con las que estás trabajando, ¿no? ¿Cuál te gustaría trabajar? O quizás, ¿qué cepa te gustaría probar que vos la hayas probado en otro lugar y que digas, che, acá quizás en Chacalla se puede dar muy bien?
Estoy buscando ahora en este momento algo de Cinsault para elaborar, a ver si puedo experimentar algo con eso. Es algo que me gustaría. Estuve como tipo, repito, estuve un poco laburando en Francia. Probé muchos rosados de esa variedad y la verdad que me encantó y quisiera ver cómo será también en los chacalles. Así que bueno, estoy ahí viendo si podemos injertar algo, plantar algo. Eso sería como algo que me causa curiosidad. Y después me gustaría también intentar un Pinot Noir que no tenemos, pero bueno, no tenemos viñedo y bueno, tendríamos que contar con nuestro propio viñedo para poder hacerlo por ahí como quiero y para al nivel de lo que tenemos en Oreo.
Bueno, para, a ver, ¿qué cosas nuevas vos ¿Hay algo nuevo en Corazón del Sol para este año?
Para este año, nada por ahora. Sigue todo, o sea, vamos a salir con nuevas añadas, seguramente, en corto plazo. Ahora tenemos que definir eso en estos días. Tenemos una degustación para ver qué es lo que está para alargar al mercado. Pero como vino nuevo, te diría que por ahora, si algo especial, nada por el momento.
Uh-huh. ¿Cómo ves vos la actualidad de la industria, ¿no? En el sentido de la baja del consumo. Viste que se habla mucho de que se bajó el consumo. Ahora, yo lo que quiero preguntar es, ¿para vos el consumo baja por la obvia situación financiera o también tiene que ver con el cambio de consumo en el sentido de decir, mirá, yo ahora tomo menos, o sea, tomo menos y mejor? Como que prefiero que... ¿Me entendés?
Sí, voy por ese lado, lo que decís vos. Tomo menos, creo que el consumidor ha aprendido... Estamos teniendo cada vez un consumidor más exigente. Eso está bueno, nos ayuda a mejorar también en la bodega y que nosotros no estemos más, como te digo, en contacto con el vino para hacerlo cada vez mejor, porque vamos a tener consumidores más exigentes. Y creo que trabaja por ese lado, como decís vos. Es... tomo menos y mejor, y obviamente la situación económica influye, ¿no? Influye a todo, así que sí, claro. Eso suma. Y, pero creo que ha mejorado el consumo de vino de más calidad, por decirlo.
Con el tema del vino tinto, ¿no?
Sí.
¿Vos crees que, a ver, qué va a pasar, vos qué es lo que crees que va a pasar con los vinos tintos potentes, ¿no? Porque hay una tendencia mundial a los vinos mucho más ligeros, hasta menos alcohol, hasta de menos graduación alcohólica, que también tiene que ver con la gente que se cuida más y toda esa historia, ¿no? Digo, ¿qué crees que va a pasar con los vinos tintos? ¿Vos crees que va a haber lugar para todos esos, para esos vinos tintos potentes? ¿O que va a haber que lograr una adaptación a cosas más ligeras que se adapten por ahí a las nuevas necesidades del mercado?
Yo creo que van a seguir existiendo, totalmente. Obviamente que el otro va a ir ganando terreno, pero nunca van a desaparecer. Hay consumidores para todo. Entonces, yo creo que no van a desaparecer y ojalá que no lo hagan. Hay vinos para momentos. Hay veces que tenés ganas de tomar algo así, algo más ligero, algo más fresco. Entonces, no deberían desaparecer y ojalá que no lo sea. Pero también me gusta que me aumente la otra parte que decís. O sea, tener las dos opciones, como hablamos más temprano.
Uh-huh. ¿Cuál es el último vino que te emocionó?
Hace una semana, bueno, vino uno de mis mejores amigos que es de Londres, que trabajó conmigo en Corazón del Sol. Uh-huh. Y estuvimos cenando juntos y bueno, justo abrí un vino de Chateau que trabajé en Francia y la verdad que era un 2006, un Ducru Bocayu, que estaba increíble y compartirlo con él, hacía 5 años que no lo veía. Somos muy amigos y bueno, fuimos con nuestras parejas y fue una gran cena y compartir ese vino con él después de 5 años fue como perfecto.
Ah, mira, muy bien. Y final, colegas, ¿qué colegas vos admirás?
Bien, muchos. He tenido la suerte de trabajar con grandes enólogos y que me ayudaron mucho en un principio cuando no tenía ni idea de lo que era una bodega, que empezando desde la universidad con Silvio Alberto, él fue mi... No tenía ni idea de lo que era una bodega, le dije, me das trabajo y me dio la posibilidad de trabajar con él en su momento cuando estaba en Andeluna. La verdad que fue una base que me dio muy grande para poder afrontar todo lo que se vino después. Trabajé también con Germán Macera en Bodega Sofenia, él también me enseñó a ver el vino de otra manera, que por ahí salía bastante del libro y eso me ayudó mucho, he ido sacando un poco de todos un poco. Y también de mi experiencia fuera, mi primera experiencia en Estados Unidos, tuve la suerte de trabajar con un enólogo que había estado mucho en Francia, que se llama John Wilson. Uh-huh. Y nada, me terminó de abrir la cabeza completamente y fue como las 3 personas, junto con 4, con Santiago Chaval, que siento que me han marcado mucho en mi carrera. Bueno. También debo decir que trabajé con Ramiro Ballero, que él fue el que me dio la posibilidad de entrar a Corazón del Sol y siempre voy a estar agradecido. Que es enólogo de diamantes.
Ah, mira.
Tuvimos poco tiempo, entonces, pero fue gracias a él estoy acá en Corazón del Sol. He pasado por muchos enólogos. Tengo como 20 cosechas ya y he estado en muchos lugares. Así que por poco tiempo, pero aprendiendo.
Para publicitar en tope de gama, Consultá nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en Radio Podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicidad.